Libro del profeta Joel, capítulo 3, versículo 16. Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. El título del sermón de hoy, Día del Señor, es Cuando Dios ruge desde Sión. Cuando Dios ruge desde Sión. El libro del profeta Joel es una advertencia y una promesa. Advierte que el día de Jehová viene, día de juicio, temblor y justicia. Pero también promete que hay esperanza para los que oyen su voz y buscan refugio en él. Cuando el profeta dice que Jehová rugirá desde Sión, no habla de un Dios silencioso, sino de un Dios que habla desde su trono, que reclama su soberanía y ofrece salvación en medio del juicio. Así como el rugido de león estremece la selva, la voz de nuestro Dios sacude los corazones. La pregunta para cada uno de nosotros, la pregunta que Él nos hace, que Él te hace, es si tú eres parte del mundo que tiembla o eres parte del pueblo que se refugia. Dios levanta su voz en el juicio. El profeta Joel, podemos ubicarlo antes del tiempo del exilio, aunque muchos también lo ubican después del exilio de Babilonia. El profeta Joel recibió de parte de nuestro Dios profecía que debemos entender que se cumple inmediatamente, pero también tiene un cumplimiento final. Si nosotros ubicamos a este profeta antes del cautiverio de Babilonia, vamos a ver que muchas de las profecías parecen coincidir. El hecho de que la nación de Israel haya caído bajo el poder de los babilonios. Algo de eso parece mencionarse en el capítulo 1 de Joel. Así como en algún momento los egipcios fueron invadidos por plagas de langostas, la nación judía también recibió de parte de nuestro Dios juicio, invadido también por plagas, no de langostas, sino también de pueblos como los babilónicos o como los asirios. El profeta entonces se fija en esta expectativa de juicio. El libro es simbólico, es un libro muy corto, 3 capítulos, y es un poema. Pero vamos nosotros a hablar de algunas cosas importantes que encontramos precisamente en esta profecía de juicio. Dice en el versículo 2 de Joel capítulo 3, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Eso dice el versículo 2, habla de reunir a las naciones y hacerlas descender al valle de Josafat. Es una forma de mencionar el juicio de Dios contra las naciones. El versículo 16 dice, y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. En estos versículos que hemos leído y en todo este contexto del capítulo 3, se presenta a nuestro Dios como un león. El rugido de Jehová anuncia juicio de parte de nuestro Dios. Esta palabra rugido es precisamente mostrar la autoridad irresistible que tiene nuestro Dios. El profeta Amós también habló también del rugido de Jehová, el rugido de Jehová como un león. Este rugido estremece los cielos y la tierra, y todo lo creado se somete a su voz. Es muy clara la figura. Un león rugiendo puede escucharse a kilómetros de distancia y causa temor, pánico. ¿Cuánto entonces nuestro Dios mostrará su ira y su enojo cuando sea el juicio contra todas las naciones de esta tierra? Porque efectivamente muchos de los profetas anunciaron inmediatamente el juicio de Dios contra las naciones que adversaron a Israel. Dios hizo juicio contra los babilónicos, contra los asirios, contra Egipto, contra ciudades o lugares como Tiro, como Sidón, que están mencionadas en este capítulo. Él hizo juicio, pero el cumplimiento inmediato no solamente queda ahí. Debemos de ver un cumplimiento profético en cuanto a lo que nuestro Dios hará en el juicio al final de los días. Es este rugido que estremece los cielos y la tierra. Todo lo creado se somete a su voz. En el versículo 1, ustedes pueden ver, dice, habla de la cautividad de Judá y de Jerusalén. Ahí estamos nosotros en el profeta Joel, dice versículo 1 del capítulo 3, porque he aquí que en aquellos días, en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, valle de juicio. Y esta palabra que hace en referencia a cautividad no es tanto aquí un encarcelamiento, sino que se debe entender como la restauración que hace nuestro Dios a su pueblo, mencionado como Judá y Jerusalén. De alguna forma, Él restaurará su condición y revertirá su miseria y cambiará su suerte y traerá de nuevo favor sobre ellos. Así debemos entender la cautividad. No es tanto cautiverio en sí. Lo que la Biblia de las Américas, por ejemplo, dice con mayor claridad, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo, cuando yo restaure el bienestar de Judá y de Jerusalén. Así que no debemos tanto ver nosotros un cautiverio, sino lo que el Señor quiere hacer con su pueblo. Es más, si lo hizo en un cumplimiento inmediato, con mayor razón será un cumplimiento profético. Porque estas son profecías que apuntan para el final de los tiempos. Son profecías que apuntan al final de los tiempos. El mismo Dios que manifestó con fuerza su voz allá en el Sinaí es el que está también hablando aquí. El mismo Dios que se manifestó también allí en Apocalipsis, cuando habla de que su voz es como estruendo de muchas aguas, se manifiesta aquí. Recordemos cuando Dios hablaba en el Sinaí. Todo el monte humeaba en el Sinaí, porque Jehová había descendido sobre el fuego, sobre él en fuego. Y dice que todo el monte se estremecía y todos temblaban ante esta presencia majestuosa. El sonido de la bocina aumentaba en extremo. Moisés hablaba y Dios respondía con voz tronante. Ese es el mismo Dios que está manifestándose aquí como un león que ruge en la distancia y toda la tierra tiembla ante ese rugido. Y en Apocalipsis esa voz como estruendo de muchas aguas. Tal vez necesitaríamos experimentar algo de la presencia de nuestro Dios de esta forma para poder temblar y caer postrados ante su presencia y su majestad. Nosotros, cuando escuchamos esto, vemos que nuestro Dios realmente, Él es un Dios que cumple su juicio, ejecutó su juicio, lo hizo con las naciones que adversaron contra Israel, lo hizo. ¿Por qué no lo va a hacer entonces al final de los tiempos con todas las naciones de la tierra? Y cuando Él se manifestaba, era una voz de autoridad, Es una voz donde temían ante su presencia. Tal vez los pueblos paganos no le resistían o se rebelaban porque no le conocen. Pero aquellos que no le conocen precisamente van a recibir juicio. Y los que sí le reconocen como el juez justo que hará juicio sobre todas las naciones, tendremos nosotros un beneficio que es acercarnos a él, no con temor como aquel que le desconoce, sino realmente para algunos mientras es un león que ruge, para otros nosotros podemos acercarnos con confianza al león de la tribu de Judá, a nuestro Dios, y tener seguridad y certeza de que no temeremos. Antes estamos protegidos con él. Antes estamos nosotros guardados en él. Si para Israel significó una presencia temerosa y para muchas de las naciones que fueron juzgadas se mostró nuestro Dios en todo su poder porque él cumplió sus palabras, tal vez es necesario que el día de hoy su iglesia pueda conocer ese aspecto de nuestro Dios. ¿Será que en la medida que nos acercamos al tiempo, a los tiempos finales, conoceremos ese carácter de nuestro Dios? La pregunta es, ¿huiremos ante esa voz tronante o nos acercaremos en confianza ante él por la obra de Cristo nuestro Señor? Dios no calla ante el pecado, Dios hace justicia. Su voz aún retumba en la conciencia de todos los hombres, declarando que todo hombre comparecerá ante él. Y esto está guardado en nuestra conciencia humana. Esto está guardado. Sí, es verdad que el pecado termina por hacer insensible al hombre, pero aún el día de hoy, el hombre que se aparta de Dios o que va en contra de su voluntad puede sentir en su corazón y en su mente que se está oponiendo al Creador. Pero mientras no conozca la gracia de Cristo, él no podrá apartarse de su pecado. Necesita conocer la gracia ofrecida en la cruz para que él pueda ver su pecado y pueda acercarse a Dios. Pero la conciencia está ahí. Dios puso precisamente la conciencia en todos los hombres para que les muestre sus faltas, sus juicios, de tal manera que se acerquen a Dios o le terminen rechazando. El pecador puede intentar escapar del sonido del evangelio, pero no puede escapar del juicio del Dios que lo proclama. El día de hoy, tal vez no escuchamos esa voz de un león que retumba, pero sí escuchamos la voz del evangelio. Los hombres necesitan escuchar la voz del evangelio para que puedan ser apercibidos de sus pecados, para que puedan ser confrontados en su pecado y se aparten de su pecado. No podrán escapar del juicio de Dios, porque nuestro Dios vendrá para hacer juicio. Toda alma comparecerá ante el juicio de Dios. En la carta a los Hebreos nos dice en el capítulo 12, no desechéis al que habla. Mira, no deseches al que te habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos, mucho menos nosotros. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase dice, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque no se olviden, nuestro Dios es un fuego que consume. ¿Será que su iglesia no ve al Dios que consume? Y por eso desechan las palabras de nuestro Dios. Parece que toda la experiencia que se manifestó a través del registro de las Escrituras de la nación de Israel, de Dios hablando en el Sinaí, de Dios tronando con voz poderosa y que se repite en Apocalipsis, parece que el día de hoy muchos no lo consideran. Lo toman en poco. Y la carta a los Hebreos dice, no desechen, no desechen. Si en ese tiempo era física la presencia en el Sinaí, ¿cuánto más para nosotros el día de hoy? De quien nos amonesta desde los cielos. Las cosas que vemos tales cuales como son, serán removidas. Los elementos serán deshechos. El apóstol Pedro habla sobre eso. Todo será removido, todo será transformado. ¿Y nosotros estaremos apercibidos para ese tiempo? ¿Cómo responderemos? ¿Cómo lo estamos haciendo? Tal vez sea necesario que la iglesia el día de hoy, que muchos santos que se congregan en las iglesias y que muchos aquellos que están caminando tal vez de una manera pusilánime en el evangelio, que todavía no se determinan de una forma que claudican fácilmente entre dos caminos, tal vez necesitan dirigirse a las escrituras y ver que nuestro Dios no ha cambiado. Esta profecía de Joel, si la ponemos mucho antes del exilio, estamos hablando de 800 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Es demasiado tiempo, pero nuestro Dios fue fiel. Nuestro Dios cumplió todo el juicio que debía de hacer contra los enemigos de su pueblo. ¿Cuánto más no lo va a hacer para en los tiempos últimos? Yo te pregunto en esta tarde si tú has oído la voz de Dios que te llama al arrepentimiento. ¿No truena esa voz en tu corazón para que endereces tus caminos, para que hagas su voluntad? Si todo el universo tiembla ante su voz, ¿qué será de ti si tu corazón sigue endurecido y haciendo tus propios caminos? Yo creo que podemos meditar en eso. Si el universo entero tiembla ante la presencia de nuestro Dios y su majestad, ¿qué sucede con nosotros? Dios ruge hoy en gracia para que no te alcance su rugido en el juicio. Pero Dios muestra su justicia contra el pecado. El mismo profeta Joel dice en el versículo 3 que echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Y hay muchas figuras ahí. Dice el versículo 4, y también qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea. ¿Queréis vengaros de mí? Mira, en el tiempo en que la nación, su pueblo, se apartó de sus caminos, todas estas naciones hicieron todo cuanto ellos realmente quisieron con el pueblo de Israel. Y estas son figuras que hablan bien de lo que se hizo, incluso pecados de inmoralidad, pecados en cuanto a vender niños por una ramera. Aquí habla precisamente de la esclavitud, de todo lo que las naciones hizo sobre el pueblo de Dios. Tiro y Sidón son aquí, son naciones comerciales, pero ¿qué hicieron? Despojaron a Israel. Dice el versículo 5, porque habías llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas, y metisteis en vuestros templos, y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. Versículo 7, aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza, y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Es decir, aquí todas las naciones que se aprovecharon del reino de Israel, de Judá, hicieron cuanto quisieron. Pero nada de esto queda sin el castigo de nuestro Dios. Nuestro Dios, ¿qué es lo que hace? Él hace justicia contra el pecado de todas estas naciones. En el versículo 13 dice, veamos parte de eso, saltémonos, dice, versículo 13, echad la hoz, porque la mies ya está madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la determinación, de la decisión. Aquí hay una figura de esto de el lagar, y no es precisamente aquí una referencia a, no es una referencia a algo que Dios quiera ser favorable con Israel. No, esto es una referencia de la maldad de las naciones. Y así como se pisotean las uvas para tener el vino, así Dios va a aplastar y destruir a todas estas naciones, y lo va a hacer precisamente en el valle de Josafat, en el valle de la decisión. Todo esto es profético, es una manera profética, es un lenguaje profético. Tal vez nosotros no estamos muy acostumbrados a esto. Si viviéramos tal vez en estos tiempos, muchas de estas palabras fueran para nosotros muy significativas. Pero aquí está, lo que está mencionando es que Jehová, Él juzgará el pecado de las naciones. Y lo hizo efectivamente. Aunque pongamos al libro de Joel 800 años o después del exilio, el Señor, eso no cambia la determinación de Dios para juzgar a las naciones. Las naciones han pecado contra el pueblo de Dios. Lo han hecho de muchas formas, a través del tráfico humano, inmoralidad, codicia, perversión, robos, hurtos, asesinatos, y Dios no pasa por alto la justicia. Por eso los llevará ¿a dónde? Al valle de Josafat, donde Jehová juzga, que es el tribunal de nuestro Dios santo. Es una figura simbólica. Josafat quiere decir exactamente Yahweh juzga. ¿Y qué hace nuestro Dios? Él. La maldad ha madurado tanto que Dios enviará su juicio definitivamente. Mira, podemos nosotros entonces ver que el pecado no se borra con el tiempo, sino solo con la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay otra forma de borrar el pecado sino a través de la obra del Redentor. Nosotros lo sabemos y lo experimentamos en la gracia de nuestro Salvador en la cruz. Por eso, cuando vemos la maldad el día de hoy, Dios juzgará todo aquello. O sea, quiero que sepas que el día de hoy, ese león sigue rugiendo. Ese león poderoso, tronante, con autoridad, sigue rugiendo a través de su palabra. Sigue mostrando su autoridad y su poder sobre todos los hombres. El día de hoy tal vez nuestra nación está experimentando tiempos difíciles, tiempos muy difíciles, tal vez que puedan entorpecer incluso la predicación del Evangelio. Y todo eso no quedará sin ser juzgado por nuestro Dios. Pero ante eso, ¿qué haremos nosotros? ¿Temeremos a ese león rugiente? ¿O realmente podremos estar confiados en que podemos ocultarnos y guardarnos en nuestro Dios? Cada acto de injusticia, cada pensamiento impuro, cada palabra de incredulidad será revelado delante del trono de nuestro Dios. Dice la carta, el registro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17, que Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El juicio se le ha dado a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios juzgará. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos realmente a confiar en las palabras de nuestro Dios? ¿Vamos nosotros a seguir tal vez manteniendo una vida, tal vez falta de devoción, o una vida muchas veces arrastrada por las cosas de este mundo, o realmente nosotros consideramos a este león que sigue rugiendo? Si no te refugias hoy en Cristo, mañana serás parte de aquel lagar de su ira. Ese lagar donde Dios está pisoteando. Así como pisotea las naciones, Él lo hará con todo aquel que le adverse y se oponga ante Él. Pero si vienes a Él, serás lavado por la sangre que limpia y salva. Porque no hay otra forma de que nuestros pecados sean perdonados si no es en la obra de la cruz. Desde el pasado, desde estos tiempos, muchos creyeron en esto. Miraban la obra consumada de Dios en el futuro. Aún Moisés, recuerda a Moisés, él salió de la tierra de Egipto, pero dice la carta a los Hebreos que él miraba al invisible, que él miraba hacia la ciudad que no tiene fundamento, como lo hizo Abraham. Es decir, nuestro Dios se revela de muchas formas y lo hizo con los antiguos, y hoy tenemos nosotros la revelación completa para saber que nuestro Dios es fiel para cumplir su palabra. Y por tanto nosotros debemos ser fieles y esforzarnos y seguir adelante en las cosas que Él nos ha mandado y nos ha designado para poder hallar gracia delante de nuestro Dios. Él ofrece refugio y esperanza. En el versículo 16, como leímos, Él rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén, pero dice, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Hay un pero ahí. Qué bueno que tenemos nosotros esa palabra que nos dice, sí, Él hará justicia, hará juicio, destrozará a aquellos que se oponen a Él, pero esa esperanza, ¿para quiénes? Para su pueblo. Remanente que ha estado desde todas las épocas, hasta el día de hoy. Hay un remanente escogido que podrá disfrutar de la bondad y la misericordia de nuestro Dios. Ese pero es una palabra de gracia que divide el juicio de la misericordia, pero su pueblo alcanzará esperanza. Aunque su voz hace temblar la tierra, Él mismo es refugio para los que creen, para los que se acercan, para los que no son incrédulos. El día de hoy nosotros tenemos tal vez a muchos con un evangelio de incredulidad, porque aunque puedan practicar muchas cosas y se acerquen tal vez queriendo adorar a Dios a su manera, son incrédulos. ¿Por qué? Porque no hacen conforme la voluntad de nuestro Dios. No se acercan en sus mandamientos, no se acercan escudriñando su palabra para conocer su voluntad. Por tanto, entonces, ¿cómo se podrán refugiar entonces? ¿Cómo podrán muchos refugiarse en el Dios que hace misericordia si no le conocen? En Cristo Dios no ruge contra ti, sino que está a tu favor. Y habla también, mira el versículo 16, dice que es esperanza de su pueblo y fortaleza de los hijos de Israel. Y esa palabra fortaleza habla de ese refugio donde podemos nosotros estar seguros, una roca de salvación. Como lo dice el Salmo 18, versículo 2, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. O como lo dice el profeta Isaías, porque fuiste fortaleza al pobre y refugio para el menesteroso. O como lo expresa bien el apóstol Juan en el capítulo 10, cuando él dice que mis ovejas escuchan mi voz y nadie las arrebatará de mi mano. Qué bueno que podemos escuchar la voz de nuestro Dios a través de su palabra y no ser incrédulos, sino que saber que Él va a cumplir sus palabras, que hay un juicio que vendrá sobre toda esta tierra, pero nosotros alcanzaremos gracia refugiándonos en Él. El versículo 21, podemos dar una conclusión, dice ahí en el versículo 21, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sion. Mira, de qué otra forma el Señor limpia con su sangre a los que no había limpiado, si no es precisamente en el Calvario. Es ahí en el Calvario, donde Él hace una limpieza completa de nuestra alma. Pero asimismo, así como hace una purificación total del pecado, Él habla de que su presencia estará, de que su presencia, la presencia de nuestro Dios, estará permanentemente con su pueblo. Jehová morará en Sion. Esa referencia de Sion, tú sabes que es la Jerusalén celestial. No es solamente aquel monte donde David ubicó el templo y estuvo ahí. No, es una referencia para nosotros, que Jehová morará en Sion. Y ya podemos ver su iglesia. Podemos ver cómo el Señor está levantando su iglesia y algún momento se convertirá en ese reino grande y eterno. Cuando Dios entonces manifiesta su poder, manifiesta su autoridad, manifiesta su poderío, Él ruge desde Sion. Pero eso no nos causa temor a nosotros. Debe antes darnos confianza de que le conocemos. Debe antes darnos confianza de que podemos acercarnos a Él a través de la obra de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Para muchos, el rugido los espantará, pero habrá otros que podrán mirar y ver la cruz, y ver a Cristo en el Calvario, y ver su sangre que limpia nuestros pecados. De esa manera, entonces, el mismo que juzga será el que reine a través de la obra de Cristo. El mismo que ruja será el que nos abrace y nos lleve hacia sí en Cristo Jesús. El mismo que hace temblar la tierra será el que da reposo eterno a los que se refugian en Él y creen en su palabra. Hoy el rugido de Dios es una voz de advertencia, pero también es una voz de amor. Nuestro Dios no ha cambiado, mis hermanos. Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. Si Él lo hizo en el pasado, Él cumplirá todas sus profecías, lo hará al final de los tiempos. Pero nosotros tendremos a quien acercarnos, tendremos a quien ir, tendremos dónde refugiarnos. Yo no sé, tal vez, si las cosas que están aconteciendo el día de hoy sean una antesala para lo que vendrá después, pero desde ya podemos contemplar que nuestro Dios, Él sigue rugiendo a través de su evangelio. Él sigue diciendo que hará juicio. Él sigue mostrando que va a haber un juicio. Si la gente no se aparta de sus pecados, lo que vendrá es destrucción. Él mostrará su ira contra el pecador. Pero aquellos que hallen gracia en la sangre preciosa del Salvador serán salvados.